En el final de esta tertulia, algunos telegramas. ¿Con quién empezamos, Leonardo?
Sí, un telegrama que quizás da para mucho más, pero tratar de simplificarlo en lo máximo que se pueda. Y es el tema del subsidio a la producción nacional de cerveza, que recientemente se aprobó de 3,80 pesos por litro. A raíz de haber eliminado una protección llamada el doble IMESI, es decir, un IMESI diferencial entre las cervezas importadas y las producidas nacionalmente.
Es un tema complejo, difícil de entender, ¿no?
Es difícil de entender, pero al día final es, por cada litro de cerveza que la persona está comprando, sabe que el Estado está poniendo 3,80, en forma cual de devolución de impuestos. Es decir, que hay una resignación de recursos por parte del Estado para que la gente tome cerveza que se ha estimado que puede llegar a costar 10 millones de dólares anuales, lo cual es un disparate único. Además se generan subsidios cruzados porque a su vez el importador de cerveza es importador de otras bebidas, y a su vez es monopólico, y a su vez cerró una planta en Paysandú, donde parece que la gente se olvida, y a su vez digamos tiene una tesis absolutamente anticompetitiva en todo su mercado, y a su vez genera el Pilsen Rock, etcétera, etcétera.
¿Pero cuál es la teoría de este subsidio? ¿Es la defensa de la producción nacional de cerveza frente a la cerveza importada?
Claro, exactamente, pero en realidad, si uno mira el decreto, ni siquiera llega a tanta elaboración. Dice, es de interés general hacer tal cosa. Yo creo que lo que está detrás es, naturalmente, tratar de subsidiar la producción nacional. Producción nacional que, por otra parte, no es tal, no es una empresa de carácter nacional. Lo que pasa es que también acá hay una fuerte influencia del sindicato de la cerveza, muy, muy vinculado al gobierno, y a su vez ningún partido político ha sabido o ha querido hacer pensar esto. Fíjense una cosa, y ya con esto termino: 10 millones de dólares versus 3 millones de dólares que le dieron a todos los damnificados por la sequía. La desproporcionalidad manifiesta que hay entre una cosa y otra es absoluta. Y además, en un producto como la cerveza, que el propio gobierno está tratando de hacer una campaña fuerte contra el consumo de alcohol. Un dislate mayor.
Yo no tengo sobre ese tema mayores comentarios para hacer, además el experto impositivo aquí en la mesa.
De todos modos lo dejamos agendado para retomarlo en otros espacios del programa.
Yo lo que quería señalar es lo importante de la situación de Medio Oriente. Hemos pasado un fin de año dramático en situación de conflicto bélico y todos los sucesos de la Franja de Gaza, y sin embargo la única democracia de Medio Oriente, única democracia del Medio Oriente, mañana va a ser elecciones parlamentarias y 8 partidos se disputan el poder. Es muy curioso, es un sistema que, a diferencia de los sistemas comparativos internacionales, donde en el largo plazo las corrientes tienden a alinearse en 2 grandes grupos, aquí hay 8 partidos que no se mueven. Fíjense que el favorito es Netanyahu, con 27 escaños, digo, según las encuestas, en 120 de la Knesset. Y la señora Livni con 20, y un señor Lieberman con 20, y otros partidos más religiosos con 8, 10, 12, digamos, potenciales diputados en el Parlamento israelí. El mundo debería recordar todos los días que en ese rincón del planeta solo hay una democracia, y esa democracia es Israel, pese a las campañas que la izquierda en todo Latinoamérica hace, empezando por el señor Chávez con sus amigos Ahmed Ahmadinejad, los muchachos de Hamas y toda la rufla. E Israel es el único país del Medio Oriente que tiene democracia, y lo tiene hace 60 años.
Y hablando de democracia, yo quería compartir con ustedes y con la audiencia el recuerdo en una fecha que a mí me parece que el Uruguay no debe seguir ignorando, y una persona a la cual se debiera rendir un homenaje que no se le ha tributado, y es el vicealmirante Zorrilla, porque hoy, un 9 de febrero como hoy, pero hace 36 años, siendo el equivalente a lo que hoy es un comandante de la fuerza, en este caso de la Armada, se resistió al alzamiento inconstitucional contra las instituciones del ejército y la fuerza aérea, en un episodio que ha quedado muy diluido en la memoria colectiva.
Entre otras cosas porque a la izquierda tiene algunas cosas pendientes en ese episodio. Hoy va a ser nombrado ciudadano de honor.
Vamos a dejar que Jaime complete su telegrama.
Justamente por esos apuntes que ustedes hacen y por otros muchos, yo creo que la actitud de Zorrilla hoy brilla a 36 años de una manera con una luz increíble, porque en aquella confusión en la cual muchos actores políticos de los partidos tradicionales y de la izquierda estaban perdidos en cuanto a cuál era el camino recto de defensa de las instituciones, fue uno de los pocos tipos, capaz que él y desde la dirección de marcha Carlos Quijano, que vieron claro cuál era el camino de la defensa de las instituciones. Entonces yo creo que Zorrilla, ese episodio y su protagonista hoy son personajes demasiado sumidos en la oscuridad del recuerdo, de la desmemoria, y a mí me parece muy bien que la Intendencia Municipal de Rivera le tribute hoy un homenaje, pero no puedo creer que el Parlamento Nacional no rinda un tributo honorífico a esta persona que aún está entre nosotros.
Exacto, 88 años.
Estamos hablando de los hechos del febrero amargo de 1973, el momento en el que todo indica se consumó el verdadero golpe de Estado.
Cuando el presidente claudicó frente a los golpistas.
Zorrilla quiso defender al presidente y al Poder Ejecutivo de las tendencias golpistas del Ejército y de la Fuerza Aérea, y en realidad después el que estaba siendo defendido parece que no quería ser defendido porque terminó pactando en Boisolanza. A raíz de eso fue que Zorrilla renunció, dejó su cargo de comandante en jefe de la Armada, y la Armada se volvió también golpista, ¿no?
Porque los traidores, encabezados por Hugo León, ¿cómo se llamaba? Márquez
era.
Asumieron el control de la Marina y digamos, segregaron a todos los oficiales marinos civilistas, entre los cuales hay algún frentista y algunos blancos.
Jaime Jaffé, Leonardo Costa, Conrado Hughes, Natalia Oval, gracias por acompañarnos esta mañana y hasta la próxima.
Será hasta la próxima. Chao.